Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Gema de Toledo. Mando un saludo a todo el equipazo de La Linterna. Ah, y deciros que esta, como no, es una buena hora para escuchar la radio. La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, esta mañana, te lo cuento tal cual, me ha reconocido, estaba yo en el coche, un repartidor de helados, y al descargar me ha dicho: Tron, me quedan 2 días de trabajo. Luego me he tomado un café en Colón, y el propietario del local, un autónomo, un superhéroe, me ha llorado señalando a sus 3 empleados, y me ha dicho que no sabe si podrá aguantar un mes más. Así que por el uno y por el otro, a ver si consigo reflejar la realidad de la economía española. Para que lo entienda yo y lo entiendas tú. Eso sí, enfádate lo justo. Si vas al volante, cálmate. Y si estás trabajando, no estampes el ordenador contra la pared, te lo advierto. Hoy nos han dicho que la economía española ha repuntado un 16% en el tercer trimestre. Claro, lo que dicen menos es que seguimos prácticamente 9 puntos por debajo del año pasado. Esto en lo macro. Claro, tú te preguntarás, ¿y de mi ruina qué? Mira, pues ahí voy. Termina la semana de unos presupuestos del Estado vendidos a bombo y platillo, pero que son mentira. ¿Y si no, escucha. Seguro que te ves reflejado en alguno de estos puntos. 1. El 10% de los autónomos que han sobrevivido dicen que cerrarán en breve. Eso significarán 500.000 parados. 2. 7 de cada 10 hoteles ha cerrado, ojo, en riesgo 750.000 empleos. Los ingresos del turismo español equivalen a los de hace 25 años. 3. Desde marzo a hoy, y continuarán, han cerrado 67.000 comercios en España. 4. Bares y restaurantes advierten de 400.000 empleos en peligro porque prevén 90.000 cierres, ojo, cierres definitivos. 5. Antes del toque de queda, imagínate ahora, el ocio nocturno cerró 27.000 empresas. Insisto, dato antes del toque de queda nocturno. 6. La fabricación de coches ha caído un 35%. 7. La cultura calcula 1.300 millones en pérdidas. 8. Esto no va de multimillonarios ni de rentas altas, ¿eh? ¡Ojito! Mira qué ejemplo. 1 de cada 3 peluquerías está en riesgo de cerrar. 9. El precio de tu cesta de la compra ha subido un 3% según la OCU. Y 10. Cáritas cuenta más de 40.000 personas sin hogar, en la calle. Un 25% más el pasado mes de marzo. A modo de conclusión, mira qué dato más espeluznante me apunta mi compañera Belén Miguel. Las funerarias han contratado a 1.800 trabajadores más en las últimas semanas. 1.800 empleados más en los servicios funerarios para evitar un colapso como el que sufrieron en primavera. A que así se entiende mucho mejor la realidad de la economía española. A que se comprende mejor que vamos al 20% de parados, mejor que lo del 16% del PIB en el tercer trimestre, o el techo de gasto de unos presupuestos de mentira que llevamos toda la semana dando la matraca. Ah, por cierto, mi postdata. Con todo lo anterior, con esa ruina total, el gobierno se sube el sueldo un 0,9%. Ya en enero pasado se lo subieron un 2. O sea, el Consejo de Ministros más numeroso de toda Europa se ha subido el sueldo un 3% solo en 2020. Y tú, en medio de este desastre. Y el gobierno no solo no tiene ni un solo gesto, sino que se suben los sueldos un 3% durante este nefasto año 2020. Ni un gestito, ¿eh? Aunque fueran peanuts, cacahuetes. Desde el Consejo de Ministros, nada. Ni siquiera por empatía, ni siquiera por solidaridad con los más perjudicados por la hecatombe.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este viernes 30 de octubre. Hola, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes y empezamos con los datos actualizados de Sanidad. Nuevo récord diario de contagios por coronavirus en España.
Son 25.600 positivos, 2.000 más que ayer y 239 muertes en las últimas 24 horas. Sube también la tasa de incidencia acumulada con respecto a ayer. 485 casos por cada 100.000 habitantes. La ocupación de las UCIs supera ya el 26%.
El gobierno confía en no tener que recurrir al confinamiento domiciliario.
Una medida que no está incluida en el actual decreto del estado de alarma. Galicia ha ordenado el cierre de las 7 grandes ciudades de la comunidad y restringe las reuniones solo a personas convivientes. Madrid aplicará más restricciones a partir del lunes a otras 3 zonas básicas de salud. Serán ya en total 35.
Margarita Robles vuelve a alertar sobre la situación en las residencias.
La ministra de Defensa asegura que los militares que están desinfectando estos centros empiezan a ver datos preocupantes. Ha pedido a las comunidades autónomas que actúen rápido para evitar que el virus se cebe con los más mayores. Ojo, como ya ocurrió en la primera ola.
La Fiscalía del Supremo tiene previsto archivar las diligencias sobre el rey emérito.
La razón estaría en la inviolabilidad de la que gozaba don Juan Carlos hasta su abdicación en junio de 2014. Un derecho que puede ser aplicado a los hechos que se investigan. El posible cobro de comisiones ilegales por los contratos del AVE a la Meca y su posible ocultación en paraísos fiscales.
El exministro Jorge Fernández Díaz niega cualquier conocimiento de la Operación Kitchen.
Ante el juez García Castellón ha acusado a quien fuera su número 2 de mentir. Ha exculpado de cualquier implicación en el supuesto espionaje a Bárcenas tanto a Mariano Rajoy como a María Dolores de Cospedal.
En libertad con cargos, los detenidos en la trama de desvío de fondos para el independentismo.
Todos se han negado a declarar ante el juez y la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares. De los 21 arrestados por la Guardia Civil, solo quedaban 9 en dependencias policiales. El resto quedó en libertad el mismo día de su detención.
Al menos 14 muertos y más de 400 heridos por un terremoto de magnitud 6,6 en la costa Egea de Turquía y las islas griegas.
Cifras que aumentarán, ya que siguen trabajando los equipos de rescate. El temblor con epicentro en el mar Egeo provocó el derrumbe de una docena de edificios en la ciudad turca de Esmirna. Ha llegado incluso a generar un tsunami en las costas de ambos países.
Decenas de personas homenajean a los asesinados en la Basílica de Notre Dame en Niza.
En la ciudad francesa se ha reforzado la seguridad con 120 agentes que forman parte de un dispositivo especial de 7.000 policías y gendarmes en respuesta al atentado de ayer. El gobierno francés ha elevado el nivel de alerta antiterrorista al máximo.
Prisión provisional para uno de los 3 yihadistas detenidos el miércoles en San Sebastián.
El segundo, que también pasó a disposición judicial, ha quedado en libertad con medidas cautelares. Tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado y no podrá salir de España. Ambos están siendo investigados por un delito de adoctrinamiento terrorista y estaban vinculados con una célula yihadista desarticulada que quería atentar en París, ojo, en 2016.
La plataforma Concertados logra en 2 días más de 100.000 firmas contra la ley Celá de Educación.
Denuncian el recorte de libertades que supone el proyecto educativo que se tramita en el Congreso. Según esta iniciativa, la reforma del gobierno es partidista e ideológica y elimina de forma progresiva la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Fernando Valera Sánchez, elegido obispo de Zamora, sede vacante desde septiembre de 2019.
Con este nombramiento, Fernando Valera se convierte en el obispo número 98 de la diócesis. Nacido en Murcia, ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Cartagena. Y nos queda algo de los deportes, Álvaro.
Sí, Ángel, en menos de una hora comienza la jornada en primera división de fútbol. El Eibar recibe en Ipurúa al Cádiz. En unos 20 minutos, Euroliga de baloncesto en juego, duelo español, Baskonia-Barça. Y en ciclismo, la vuelta, victoria de etapa del esloveno Roglic, que ha recuperado, por cierto, el maillot de líder.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El último fin de semana de octubre nos va a dejar tiempo tranquilo en todo el país, por lo menos durante la jornada del sábado, donde brillará el sol a lo largo de todo el día. Será durante el domingo cuando un nuevo frente entrará por el Atlántico y dejará lluvias persistentes a lo largo de toda la jornada en Galicia, Asturias y este de Castilla y León. El viento, además, soplará con fuerza en toda el área del Cantábrico y también en las Islas Canarias.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Te contamos un par de cositas más. En estos días cuesta encontrar buenas noticias. Lo que han logrado en el Complejo Universitario de A Coruña resulta, sin embargo, impresionante. Más de 200 profesionales trabajando de forma coordinada para que en una sola noche pudieran realizarse 4 trasplantes. COPE Coruña, Noela Bao.
Fueron un trasplante de pulmón y 2 de riñón, uno de ellos acompañado por un injerto de hígado. Más de 200 profesionales trabajaron toda la noche para que estas operaciones tuviesen éxito y pudiesen salvar la vida a 3 personas. Desde el Hospital de A Coruña insisten, no obstante, en agradecer principalmente a la familia de los donantes, una solidaridad que permite que la actividad trasplantadora del centro coruñés siga a buen ritmo pese a la pandemia, con 178 injertos durante todo 2020. Es uno de los que más intervenciones de este tipo hace en España.
Y mira lo que acabamos de conocer. El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, acompañará al rey Felipe a los actos de toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, el próximo 8 de noviembre en La Paz. Iglesias encabezará la comitiva del gobierno, a la que se sumará la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Es la primera ocasión en la que Pablo Iglesias viaja con el rey al exterior desde que forma parte del gobierno. Él lo que tiene, por una parte, celebrar la victoria de los suyos, este Luis Arce más cercano a Venezuela que otra cosa, y por otra parte, sinceramente, menudo viajecito, chuparse de aquí a América con este sentado al lado. ¡Madre mía! Llamarme Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú te imaginas un viaje de aquí a Bolivia con Pablo Iglesias sentado al lado, macho?
Me has hecho sonreír cuando te lo he oído decir.
¿Te claro, imaginas?
Debe ser.
Tío, yo abro la puerta y me tiro a mitad de las Bermudas por ahí, yo qué sé.
Debe ser un viaje como para tomarse algo y dedicarse a dormir y decir que todo
sí,
es la cabeza.
Sí, pero algo es un pastillón en barajas. Bueno, oye, digo que ponemos el foco en algo inaudito, un acuerdo entre los partidos políticos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me estás contando?
Sorprendente, ¿verdad? Pues sí, porque en estos días de zozobra creo que es importante que entre crítica y crítica y crítica también pongamos en valor las cosas positivas que logra nuestra clase política. Y me refiero en concreto al acuerdo que el martes pasado se logró en el Pacto de Toledo sobre el sistema de pensiones.
Caramba, no quiero ser ahogafiestas, pero tiempo se han tomado, ¿eh? Porque han tardado 4 añitos.
Sí, la verdad es que rápidos no es que hayan sido. La última vez que estuvieron a punto de llegar a un acuerdo fue en febrero de 2019, pero boicoteó Podemos el posible acuerdo ante la proximidad de unas elecciones. En cualquier caso, pongamos el foco en que ahora sí, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, PNV, Coalición Canaria y hasta Junts per Catalunya han sido capaces de votar juntos a favor de algo, lo cual es llamativo. Por eso quería llamar la atención, porque la política cuando es aburrida pasa desapercibida, pero no deja de ser importante. Afortunadamente, las pensiones no van a ser un tema de debate y de verdad, créanme que lo vamos a agradecer. Tú dale la vuelta e imagínate si al lío que llevamos con los confinamientos le sumáramos la pelea por el voto de los jubilados.
Bueno, yo de entrada no me creo que no vaya a entrar en el debate electoral y si no al tiempo. Los expertos ponen en duda hasta lo que se ha pactado, pero digo yo, bienvenido sea, ¿no?
Pues sí, porque está en juego las pensiones de todo. Básicamente lo que se ha acordado es que las pensiones suban cada año lo mismo que el IPC, que se fomenten los planes de pensiones desde las empresas, que nos jubilemos cuando toca y no antes. Con esto llevamos toda la vida y seguimos igual, pero bueno. Calcular las pensiones que se tengan en cuenta en los mejores años de cotización. Que quien quiera seguir trabajando aún estando en edad de jubilación tenga premio. Bueno, a mí hay que no me busquen.
¿Y si te digo que no me creo que el problema esté solucionado?
Bueno, ni tú ni nadie. Pero hemos quedado, Ángel, que íbamos a ser positivos. Lo cierto es que las medidas que se han tomado sanean la caja de la Seguridad Social, pero a largo plazo seguirá faltando dinero porque cada vez hay más jubilados y menos trabajadores. Es una cuestión de la pirámide de población que estudiábamos en geografía. En cualquier caso, yo creo que el sistema tiene futuro porque existe la intención política de que lo tenga. Fíjate, esto viene de largo. Empezó hace más de 100 años con la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900. En el año 19 del siglo pasado se estableció el Seguro Obligatorio del Retiro Obrero y se creó el Instituto Nacional de Previsión, que a alguien le sonará. Ya en el año 77 se modernizó la Seguridad Social y en el año 1995 se firmó el Pacto de Toledo, siempre con la duda de si se podrían pagar las pensiones, y siempre o casi siempre se han terminado pagando.
Sí, lo que pasa es que es verdad que la demografía
es complicada,
aprieta.
¿Eh?
Sí, mucho. Oye, ¿hay algún acuerdo más en las próximas semanas? A mí me han soplado hoy que va a haber uno muy importante.
Pues mira, ya que estamos en plan positivo, te diré que yo creo que sí, que a mí me llega que sí, que PSOE y PP están avanzando en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano que nos suena como si fuese de la familia y que pasaría desapercibido si no fuera por la continua bronca política. Lo que me dicen es que la semana pasada Sánchez y Casado hablaron de ello y que lo vuelven a llevar personalmente Enrique López, que es el portavoz de justicia del PP, y el ministro Juan Carlos Campo, viejos amigos y residentes en Madrid. A ver si es verdad, a ver si llegan a un acuerdo y dejamos de una vez de hablar del Consejo General del Poder Judicial.
Por cierto, dos cosas. Ambos son jueces de carrera. Y dos, el acuerdo a la fuerza ahorcan va a venir impuesto por Bruselas, sin ninguna duda.
Y a los dos les interesa, y más al gobierno del PSOE, después del lío que se metió con la reforma propuesta.
Antonio Arraez, gracias, amigo.
Un abrazo, buenas tardes.
Buen
a todos.
Adiós, chao.
Igualmente.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Cristóbal Montoro, sí, exministro de Hacienda.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha valorado la necesidad de recuperar la economía, pero no a base de incrementar el gasto público.
Tenemos una situación económica en que vale la pena recuperar, pero insisto, hay que recuperarla desde la moderación de nuestro gasto público y no al revés. No intentar que con el gasto público vamos a suplir lo que hacen esos sectores económicos. Me parece que es lo más peligroso que puede producirse, pero claro, la ideología manda, ¿no?
Pedro Castro es el responsable de la UCI del Clínic de Barcelona.
En declaraciones a COPE ha afirmado que 7 de cada 10 pacientes de COVID ingresados en una UCI sobreviven en España.
Esa mortalidad pues se ha ido reduciendo, se ha ido ajustando. Nosotros en nuestro hospital ahora mismo, a estas alturas, podemos decir que estamos en una mortalidad entre el 10 y el 20%.
Declaraciones del abogado defensor del exministro Jorge Fernández Díaz.
El exministro del Interior, Fernández Díaz, ha prestado declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la denominada Operación Kitchen.
Tengo que decir que ha sido una declaración totalmente firme, contundente y sin ninguna fisura, y ha negado cualquier implicación o cualquier relación con esta operación, independientemente de que, pues cómo se haya podido justificar por otras personas.
Miquel Santamaría, responsable de Comunicación y Participación Ciudadana de la Policía Foral de Navarra.
Ha respondido las dudas sobre qué se puede hacer en los municipios cerrados perimetralmente.
Al final, el patrullero, el que está en la calle, es el que va a soportar sobre su espalda la interpretación de la norma, porque la casuística es tremenda. A partir de ahí, pues hay que hacer un ejercicio de empatía, hay que ver si hay riesgos de contagio.
Y el sonido musical, ¿cómo digo? Valira, ¿no?
Valira.
Venga.
En esta tierra hay que saber rugir. Que no te den. Tú ponte en pie.
Valira acaba de estrenar su segundo single, Luz Errante, que formará parte de su nuevo trabajo de estudio y que esperamos conocer al completo a principios del 2021. Este nuevo disco ha sido grabado en los estudios Milenia y Jazzstone de Valencia durante los meses de verano, bajo la producción de Pau Paredes.
Hay que seguir. Fácil que sea un parche al corazón.
Gracias, Montes.
Adiós, Espósito.
No. Que hay de verdad en tanta voz que exige una respuesta si no tienes ni la garra ni la fuerza.
Escuchas La Linterna
con Espósito.
COPE, estar informado.
Los empleados de la cadena de supermercados en Estados Unidos, Walmart, una cadena mundial, recibieron ayer un correo con una orden muy clara. Debían retirar las armas y las municiones de sus estanterías. A partir de hoy no estarán visibles. La verdad es que yo lo he visto y es un espectáculo justo al lado de la leche, palabra de honor. Había una batería inmensa de armas automáticas y fusiles de asalto. Algunos pintados de color rosita, ¿eh? No te lo pierdas. Las armas desaparecen de esta cadena cuando quedan 4 días para las elecciones. La razón es proteger a sus clientes y empleados de la violencia que podría desatarse en el contexto de la cita electoral en Estados Unidos. La periodista Jennifer Kingston ha explicado en la CBS por qué estas elecciones pueden desembocar en actos violentos.
La nación parece un gran polvorín en este momento, no solo por la política presidencial, sino por tantos otros factores. Estamos viviendo en una época en la que con unos pocos clics en un teclado, en las redes sociales puedes convocar a una milicia armada, en cuestión de pocos segundos. Ya hemos visto antes esta jugada.
No es la primera vez que Walmart retira estos productos para prevenir una tragedia. Ya lo hizo después de que una de sus tiendas en Filadelfia fuera saqueada durante las protestas por el asesinato de un ciudadano negro. Normalmente en estas superficies se encuentran todas las armas legales, como te digo. Con los años han endurecido poco a poco su política de venta. En 2015 dejaron de vender rifles de asalto militar y hace 2 años empezó a exigir a sus clientes ser mayores de 21 años. Pero ojo, 21 años sin antecedentes, te llevan lo que quieras. Ahora toma esta medida ante el miedo de que se desaten revueltas.
La mayor preocupación entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros es que estas milicias armadas o personas que están decididas a la violencia o a los disturbios civiles podrían aparecer, lo que podría conducir a todo tipo de escenarios terribles y a disturbios que serían malas noticias para nosotros y para la integridad de nuestras elecciones.
La población más vulnerable es la gente de color, también los hispanos. El miedo no es solo a la violencia. La posibilidad de contagiarse si se acumula mucha gente es otro riesgo añadido. Walmart no ha anunciado cuánto tiempo estará en vigor la medida, aunque por lo menos una semana, al parecer. Las armas y municiones seguirán a la venta, eso sí, pero no podrán estar a la vista de los clientes. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Los oyentes seguís comentando el panorama económico que sufrimos y que nos espera. Necane.
Y os estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, donde precisamente das algunos datos económicos en el videoblog de este viernes. Nos dice Jimena que lo estamos pasando mal y los políticos no son nada solidarios. Muchos son nuevos ricos y ni miran atrás para ver a los parados o las colas del hambre. Nos escribe Virginia, miles de negocios cerrando y el gobierno subiéndose el sueldo. ¿Por qué no destinar ese dinero a ayudar a los autónomos y a los parados? Y también nos estáis contando más asuntos. Varios oyentes nos han enviado mensajes similares al de Miguel Ángel. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Buenas tardes, Ángel. No es normal que esté todo confinado, todo parado, no se puede cruzar de una provincia a otra y haya 5 kilómetros de retención en la frontera entre Bilbao y Cantabria. Luego nos quejamos de los políticos, pero si es que tenemos lo que nos merecemos. Pero bueno, esta es una buena hora para escuchar la radio.
Bueno, el tío se lo toma por lo menos con resignación cristiana. Gracias, amigo. Gracias.
Y también un mensaje más, el de Ana. Con los datos de contagios y muertos de ayer y hoy, no creo ni que tardemos 15 días en volver al confinamiento total. Lo hemos hecho muy mal como ciudadanos.
En un rato, en el tema del día, le vamos a explicar cuál es el escenario en Estados Unidos a pocos días de las elecciones presidenciales. Ojo, comicios que nos afectan a todos. Las encuestas dan ventaja a Joe Biden respecto a Trump, pero yo no apostaría un dólar, ¿eh? Lo analizamos a partir de las 9, las 8 en Canarias y esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos, tus notas de voz en el 600544555 y también te leemos en Instagram en expósito-cope.
No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme.
Llamadme a Manolo Lama, porfa. Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Te he escuchado hace un rato que hoy cumple Maradona 60 años.
Sí.
Lo que tú no te puedes imaginar es la cantidad de gente que le ha felicitado. Si esperas a las 8:30, te va a sorprender. Porque de
me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la de Zidane.
Bueno, pues te va a sorprender alguna más, ¿eh?
Vale, vale. Pues nada.
Ahora lo
oye,
vas a oír.
Tú, dime un gol de Maradona, uno, que digas, joder.
Pues mira, a mí el que más me gustó no le metió a la Estrella Roja. Que le metió, le picó una vaselina al portero desde la frontal, la pelota llegó al cielo, bajó con agua y nieve y se metió en la portería.
Vale, vale, lo voy a buscar. Venga, hasta luego, Manolo.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
America first.
¿Ganará de nuevo Trump las elecciones en Estados Unidos? ¿Reconocerá una derrota?
¿Vivirán de nuevo los norteamericanos disturbios en las calles?
Creo que puede pasar exactamente lo mismo que en la anterior. Llevaba una gran ventaja Hillary Clinton y al final lo que los americanos llaman the underdog, el que no es el favorito, al contrario, pues da la sorpresa.
Sigue este martes y este miércoles todo lo que pasa en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE y desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El voto hispano, mayoritariamente, todo indica que volverá a Donald Trump.
En la radio, todo pasa en COPE.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Lacoste, Napapiri, Timberland, Roberto Berino, Pepe Jeans, Gap, Dockers, Barbour, Fred Perry, Roy Robson.
Todas estas primeras marcas de moda masculina y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, cumpleaños especial y super fin de semana. Hola, Lama.
Muy buenas, Expósito. Diego Armando Maradona Franco, así se llama uno de los grandes genios del mundo, porque hoy cumple 60 años y él es de los pocos que se siente capacitado para hacer obras de arte como hizo en México en el 86.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol, tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Santi Duque, ¿quién no ha visto ese gol de Diego Armando Maradona? Por si hay alguno despistado, cuéntale, ¿quién es ese genio nacido en Argentina?
Considerado, Manolo, uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos, si no el mejor, Maradona cuenta en su haber con milagros solo al alcance de los elegidos. Ganó el Mundial de México 86 para Argentina prácticamente él solo. Convirtió un equipo de media tabla en Italia como el Nápoles en dos veces campeón del Scudetto y firmó regates, goles y asistencias que todos tendremos siempre en el recuerdo. Después de ganar el Mundial, así hablaba Maradona.
Es hermoso, es hermoso. Es algo que... uno lucha tanto, busca tanto. Esto es el mundo. Lo que yo tengo acá en mis brazos es el mundo. El mundo juega al fútbol. La amo.
La amaba. Esa copa que la acreditaba como campeón del mundo. Cuando la tenía decía que él tenía en sus manos el mundo. Pero a día de hoy, cumpliendo 60 años... ¿cómo está el Pelusa, Andrea Peláez?
Bueno, Manolo, Maradona ahora mismo está aislado en su domicilio de Campos de Roca en cuarentena preventiva por contacto directo con una persona con síntomas de coronavirus. El astro argentino se encuentra siguiendo estrictamente todos los protocolos porque además es considerada persona de riesgo. Ha suspendido todos sus actos públicos programados y está pasando su cumpleaños en soledad. Pero, por supuesto, las felicitaciones de las personalidades del mundo del fútbol como Zinedine Zidane, Simeone o Cristiano Ronaldo no le faltan.
Pase lo que pase, te queremos muchísimo. 86 está grabado aquí, para siempre. La hostia, lo mejor que he visto en mi vida.
Te mando un abrazo grande, te quiero mucho.
Hola Diego, ¿qué tal? Escuchando un poquito de cumbia. Un abrazo, hermano, número uno, pero después del bicho, ¿eh?
Te mando mucho ánimo y un fuerte abrazo.
Todavía hoy en día sigo viendo vídeos tuyos.
Que eres el número uno y que sigue siéndolo.
Diego Armando Maradona, el más grande de todos los tiempos.
El más grande, el ídolo de mi infancia.
Beso, te echo de menos, monstruo.
Un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Y nada, quería felicitarte, mandarte un abrazo muy muy fuerte, que pases un gran día con todos los tuyos.
Eres un grande y te mando un abrazo.
Te quiero, bendigo haberte conocido.
Querido Diego, soy Julio Iglesias y quiero sumarme a esta multitud de gentes que te adoramos.
Bueno, pues toda esa gente que le adora se ha rendido ante Maradona. Pero la gran pregunta que se hace el mundo del fútbol, Guille Uzquiano, es si Maradona ha sido el mejor de la historia por encima de Pelé, de Di Stéfano, de Messi, de Zidane. Dime, Guille.
Bueno, es siempre algo muy subjetivo. Yo creo que es un mano a mano entre Maradona y Messi por ver quién es el mejor de la historia. Maradona puede decir que tiene un Mundial, que Messi no tiene, pero a cambio Messi ha ganado 4 Champions, que Maradona no ha ganado. Tampoco creo que se va a valorar solo por los títulos. Yo creo que es algo más generacional. Quien creció con Maradona posiblemente tenga el recuerdo en su juventud de algo inigualable, pero en mi caso, que he visto jugar a Maradona, pero sobre todo he seguido el día a día de Messi durante 15 años, me quedo con él. Porque creo que la regularidad que ha tenido Messi, demostrando ese nivel durante tanto tiempo seguido, no la tuvo Maradona.
Sea o no el número uno, Maradona ha sido un dios del fútbol.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Bueno, vamos con los casos polémicos de la jornada. Ayer ya Melchor Ruiz nos adelantaba la reconciliación entre Benzema y Vinicius. Hoy se han visto, Melchor Ruiz, Hoy han entrenado juntos.
Sí, y lo han hecho con absoluta normalidad. A estas horas precisamente comentábamos esas explicaciones que le daba Benzema a Vinicius al inicio de del entrenamiento de ayer, y que el brasileño aceptaba, así que hoy con absoluta normalidad, como te digo, han trabajado, han participado en los rondos, donde coinciden porque suelen estar los extranjeros en un lado y los nacionales en otro, en los ejercicios, en los partidillos, así que asunto zanjado.
Bueno, han compartido rondo, han compartido entrenamiento, pero queríamos saber si tenían también la bendición del entrenador. Avilés, ¿qué ha dicho Zidane de esas imágenes de Telefut donde Benzema decía claramente a Mendy, no se la pases?
Bueno, Zidane no le ha dado mucha importancia, Manolo, a esa conversación que vimos. El técnico le ha dado normalidad a lo sucedido, ha asegurado que son cosas habituales dentro del vestuario y que está todo arreglado entre ellos.
Sí, pero lo más importante, como tú decías, esto está aclarado. Yo creo que lo más importante es que hablan los jugadores entre ellos, porque siempre ha pasado en el campo, ¿sabes? Pero es bueno de vez en cuando que pasan cosas también. Esto significa que nosotros estamos vivos, hablaron y es perfecto.
¿Cómo vio de ánimo a Vinicius? Y si puede aclarar que no hay ningún tipo de problema entre Benzema y el brasileño.
No, ningún problema, y entrenaron todos muy bien, y al final es lo más importante. Es verdad que hoy en día el problema es que tenemos que muchas cámaras, cambia solo eso, pero siempre pasó, ¿sabes?, entre jugadores, pero eso luego se queda ahí.
Bueno, pues se ha quedado ahí, pero el perdón ha existido, como contaba Melchor. Pero Ciro López, ¿tú crees que Benzema debería pedir perdón públicamente a Vinicius?
Manolo, que tú eres un veterano de la guerra del Vietnam, ¿cómo me preguntas esto? Se ha hecho un escándalo de una anécdota. Desde que el fútbol es fútbol, siempre ha existido que un compañero en un partido pues critique al otro, que oye, que este no le da hoy una patada ni a un cubo. Bueno, pues eso entra dentro de lo normal. Creo que Benzema ha hecho lo que tenía que hacer, hablar con el chaval, aclararle la situación, y aquí paz y mañana gloria, ya está. Dar una respuesta pública pues es darle mayor valor a algo, repito, que no es un escándalo, que es una anécdota.
Bueno, pues de chaval a chaval, de Vinicius a Pedri, que hoy se ha llevado todos los elogios de Koeman, pero no futbolísticos, sino sobre todo humanos.
El Pedri mismo es un chico muy, muy normal y muy humilde, teniendo 17 años, jugando un partido primero el clásico, después un partido Juventus, y a ser tan bien, yo creo que es normal que la prensa va por él. Disfruta de sus partidos y tiene la ayuda de sus compañeros, que puede brillar si juega.
Pedri tiene 17 años, mañana cumple Ansu Fati 18, pero Koeman no se casa con nadie, aunque sea una de las estrellas del Barça, porque hoy Elena le ha mandado un recadito del holandés al chaval del Barça.
Toque de atención, si una cosa tiene Koeman es que marca muy de cerca a los jóvenes para corregir sus errores. La última crítica constructiva se la ha llevado Ansu Fati. Hoy Koeman en rueda de prensa ha desvelado que ayer mantuvo una charla con el chaval y le dijo a Ansu Fati que debe trabajar y que debe mejorar este aspecto.
Ayer estuve un ratito con Ansu hablando tema de concentración. Yo creo que en ese sentido él tiene que mejorar, porque a veces sus pérdidas de balón es por cuestión concentración, no es por cuestión calidad. Puedes aprender de gente mayor, de nuestra plantilla, pero también comparando con Pedri, que Pedri sí es muy concentrado en todas las cosas que hace. Que claro, Pedri es un jugador diferente que Ansu. Estamos muy contentos, pero también es normal, chicos de esta edad, que tiene altibajos, y nosotros estamos para ayudar.
Mañana cumple Ansu 18, pero el tirón de orejas se lo ha dado, y no precisamente por cumplir años. Ojito, Dembélé jugó titular, marcó el primero, pero Bayori, es que Koeman no se casa con nadie.
Sí, también ha habido para Dembélé, hay que decir que Koeman está contento con él, con su trabajo, espera que pueda tener continuidad y que las lesiones hayan quedado atrás, le ve bien físicamente, sus condiciones individuales son evidentes y le vienen bien al equipo, pero Koeman le advierte de que puede, debe mejorar en lo táctico y en la toma de decisiones.
Es un jugador que es creativo, que tiene mucha velocidad, es bueno uno contra uno y sobre todo no perder balones en zonas del campo que no es importantes. Entonces, por eso puede mejorar.
Bueno, pero la gran pregunta que nos debemos, Ricardo Rossetti, redacción de Mediapro en Barcelona, si es bueno o es malo para el vestuario que Koeman hable tan claro de los futbolistas.
A mí me parece bueno, Manolo, pero esa es mi opinión. No tengo tan claro que el vestuario le termine agradando esa idea, esa claridad, esa forma tan tajante de reconocer los errores de cada uno, pero viniendo de donde se viene, no parece una mala solución. Y también tengo claro que si Koeman dice eso en público, eso ya ha salido días antes en el vestuario. Por último, puede ser una manera muy radical de terminar con debates sobre suplencias, ausencias, titularidades, lo que ha dicho de Griezmann y que sabe su papel, hoy de Ansu Fati y Riqui Puig. Yo creo que a nadie le pillas por sorpresa que Koeman no le regale los oídos ni se guarde nada, y no creo que a los jugadores les guste, pero también creo que es bueno y hasta necesario.
Bueno, no sé si será bueno o no, pero lo que es una realidad es que cada vez que el Cholo se pone delante de un micrófono, empiezan a preguntarle una y otra vez por Joao Félix. Hoy no ha sido menos, ¿no, Javi Gómez?
Sí, Manolo, Joao ya ha conseguido ser el protagonista dentro y fuera del campo. Hasta 4 preguntas por el menino le hemos hecho hoy al Cholo en base a esas imágenes de Saúl halagando al portugués. Y escucha, porque así se ha defendido hoy Diego Pablo Simeone.
El otro día salieron unas imágenes de Saúl diciendo en el túnel de vestuarios que cuando Joao quiere puede ser el mejor.
Bueno, es una opinión de personalmente de Saúl, que sería bueno consultarlo con él.
Si opinaba usted igual que Saúl, en el que decía que Joao tenía que ir más hacia arriba.
La verdad que no hablo de las opiniones de mis jugadores, ni de los colegas, ni de nada. Yo no tengo problema de responderles continuamente las preguntas sobre Joao, pero bueno, seguimos comentándole lo que quieran.
Hola, mister, buenos días. Le quería preguntar por
Joao. Por Joao.
Por Joao.
Pensé que fue muy importante para nosotros, que está en un muy buen momento y ojalá pueda tener la regularidad que obviamente hace que los jugadores crezcan y obviamente se posicionen en lugares importantes.
Oye, ¿tú crees, Juan Gato, que le va a perseguir al Cholo toda la temporada la suplencia de Joao frente al Leipzig?
Vamos a ver, la trayectoria de Simeone en el Atlético de Madrid está plagada de errores y de aciertos, eso es indudable, como cualquier entrenador. Que la suplencia de Joao Félix no fue una de sus mejores decisiones, o una decisión poco acertada, está claro. Pero de ahí a que le vaya a perseguir toda la temporada, eso solo para aquellos que se la tienen guardada a Simeone, que son unos cuantos, que a la que pueden le atizan o con la suplencia de Joao Félix, o con el contrato que gana, o que es un tío muy defensivo. Esos van a existir siempre, pero yo creo que Simeone está muy por encima de eso. Y Joao Félix sabe perfectamente que los mensajes que le está dirigiendo son todos para mejorarle.
Bueno, y hablando del Atlético de Madrid, Condovia fichará por el Atleti. ¿Por qué es noticia Condovia después de lo que contasteis ayer en esa reunión que tuvo con Murti Villarejo?
17 días después ha vuelto a entrenar hoy, casi un milagro. Hoy ya no le duele el talón. Mañana Javi Gracia tiene que decidir si lo incluye en la convocatoria ante el Getafe. Todo después de que ayer, como contamos, el presidente se reuniera con los capitanes, incluido Condovia, y luego Murti, junto al secretario técnico Miguel Ángel Corona, cara a cara con el mediocentro, le dijeran que no le pueden dejar salir ahora mismo al Atlético, que tendrá sanción económica importante y que lo mejor es que se ponga ya a trabajar. Así que hoy lo ha hecho.
Bueno, pues venga, vamos, que José quiere que escuchemos primero lo de Berti. A ver, cuéntamelo, Gema.
Como para no escucharlo primero, Manolo, que ahora mismo en Berti.es hay un descuentazo para todos nosotros y todos nuestros oyentes. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Así que no tardes y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Bueno, mañana tendremos que estar muy atentos de González Fuertes, tendremos que estar muy atentos de Hernández Fernández, de Estrada Fernández y del Cerro Grande, es decir, de los árbitros que estén en el campo y también en el VAR. Porque como algunos se equivoquen y ustedes hablan de ellos, cuidado que le pueden caer 4 partidos como Álvaro Cervera por decir que se equivocó el árbitro. Hoy Pellegrini, Ocaña ha hablado. A Pellegrini no le van a sancionar, pero Pellegrini ha tenido un par y se ha reafirmado en lo que dijo.
Sí, porque Pellegrini es una persona con convicciones muy firmes y él sigue diciendo que no le gusta cómo se está interpretando el VAR, que no quiere ofender a nadie, que cree en la integridad de los árbitros, pero que hay que explicar los criterios, que ya lo decía en Inglaterra, querido Manolo, y que ahora no se va a bajar del burro.
Me pareció bastante sorprendente que se me haya notificado esa acusación sobre algo de que yo no dije, algo muy claro, y lo mantengo hasta el día de hoy y lo sigo manteniendo después de seguir viendo al VAR. No he hecho acusaciones a nadie, así que primero me extrañó muchísimo el expediente y no tenía ninguna duda de que no se iba a continuar porque no había ninguna razón para hacerlo.
Bueno, pues mañana que tenga suerte González Fuertes en el partido que abre la jornada del tiempo de juego, el que enfrenta al Real Madrid con el Huesca a las 2 de la tarde. La última hora del Madrid, ¿cuál es, Melchor?
Que tenga suerte Manolo también de Burgos Bengoechea, que va a estar en el bar. La última hora es lista de 22, la misma que confeccionó Zinedine Zidane para el Borussia Mönchengladbach, con la presencia, la gran novedad, de Mariano, que se operó el 16 de septiembre de amigdalitis y que entra por primera vez en una convocatoria. Repiten Altuve y Santos, los jugadores del filial. Son 4 las bajas: Carvajal, Odriozola, Nacho y Odegaard. Y Zinedine Zidane tiene claro que Eden Hazard va a volver a tener minutos. Eso sí, no ha querido aclarar si desde el inicio o ya en la segunda parte.
Es importante su sensación, y sus sensaciones son buenas. Y luego, bueno, claro que cuando uno se lesiona, cuando uno está fuera del campo, cuando uno está, no está con sus compañeros, es muy, muy complicado.
A ver, Barrantes, ¿qué sabemos del equipo orcense? ¿Qué sabemos del Huesca?
El equipo orcense ya se encuentra en la capital de España. 22 futbolistas se ha llevado Michel, con 3 ausencias importantes: Mikel Rico, Pedro López y el japonés Okazaki. No es el mejor rival para conseguir el primer triunfo del campeonato, pero el propio entrenador azulgrana ha reconocido que, con la motivación que tienen y tratando de hacer un partido perfecto, parecido al planteado por el Cádiz o Shakhtar, el Huesca puede dar mañana la sorpresa.
A ver, el porcentaje nunca, cuantitativamente no se podría decir que, bueno, que el Madrid tiene bastantes más posibilidades de conseguir los 3.
Bueno, hablando de porcentaje, de posibilidades y de números, Pedro Martín, ¿qué dato destacamos de ese encuentro?
Pues que el Huesca no ha ganado en esta liga como el Valladolid. En el caso del Huesca son 5 empates y 2 derrotas. El entrenador del Huesca llega con 14 partidos seguidos sin ganar en primera, 7 con el Rayo y 7 con el Huesca. Y en principio visitar al Madrid debería ser misión imposible. Pero el Madrid, recuerdo, ha perdido sus 2 últimos partidos en Valdebebas entre Cádiz y Shakhtar.
Quédate ahí, que vamos a hablar del futuro banquillo del Barça.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, mañana en el partido entre el Alavés y el Barça, Koeman se va a sentar en el banquillo del equipo blaugrana. Pero tras el adiós de Bartomeu, Víctor Navarro, ¿está el técnico holandés preocupado por su futuro?
El holandés sabe que ni siquiera llenar las vitrinas del museo puede garantizarle su continuidad. De ello dependerá las intenciones del futuro presidente. Precandidatos como Font lo descartaban, otros como Freixa lo aupan. Y mientras, Koeman intenta centrarse en lo deportivo, aunque sin dejar de mirar a las elecciones.
No estoy nervioso, ni yo estoy metido en mi trabajo. Estoy trabajando al máximo, sacar al equipo adelante y llegar muy buenos resultados y ganar títulos. Y ya lo sé que a partir de hoy hasta cuando tenemos las elecciones, bueno, los candidatos que hablan, que dicen sus cosas, creo que estoy aquí.
Bueno, pues uno de los candidatos filtró el nombre de Pep Guardiola. Hoy Gil ha hablado, el técnico del Manchester City, de su posible vuelta al Barça.
Sí, un Guardiola que venía manteniendo respetuoso silencio sobre la marcha institucional del Barça, pero tras ser aludido por Víctor Font como una de las figuras, por herencia de Cruyff, que debería volver al Barcelona, Pep de momento le ha aclarado al precandidato, uno de ellos, que solo vislumbra su futuro en Azul City.
Estoy increíblemente feliz aquí. Me gusta estar en Manchester y espero hacer un buen trabajo esta temporada para quedarme más tiempo.
Bueno, el que quiera hacer buen trabajo mañana es Koeman. ¿Cómo viaja Vitoria? ¿Con qué novedades, Elena?
Mañana en la lista de 21 jugadores solo hay 2 centrales. Regresa Piqué tras sanción en lugar del lesionado Araujo. Koeman no llama a ningún defensa del B. En caso de emergencia, De Jong será el tercer central, como en Turín. Aún no reaparece Ter Stegen, espera recibir el alta el miércoles. También siguen de baja Coutinho y Umtiti. Se queda fuera por descarte Ricky Puig.
Arrillaga, ¿qué le va a poner Machín delante con el Alavés?
Pues en duda estamos, porque todavía no sabemos si va a estar o no va a estar, mejor dicho, Pera Pons, pero hay 3 dudas importantes. Una tras la de Eli, otra de Edgar en el centro del campo y la de Lucas Pérez en la delantera. Mañana van a probar en el último entrenamiento antes del partido.
¿Qué destacamos, Pedro, de este encuentro que pita Hernández Fernández?
Pues que el Alavés viene de aliviar su situación ganando en Valladolid. El Barça es líder en la Liga de Campeones, pero en la Liga Española ha dejado de ganar más puntos, 8 de los que ha ganado 7. Así empezó también la última Liga para firmar al final una temporada decepcionante. Si no gana en Vitoria, será el peor Barça desde 2002.
Bueno, hay más, porque mañana se juegan otros 2 partidos.
Ahora, cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A las 6:30, con arbitraje del catalán Estrada Fernández, Osasuna y Atlético se ven las caras. Javi Gómez, ¿qué noticias hay en el Atlético de Madrid?
Pues muchas novedades, Manolo, porque viaja sin Saúl, aunque como ya avanzamos en este programa ayer, apunta a la Champions el martes, y sin Luis Suárez, pero que nadie se asuste porque solo es descanso para el uruguayo, como viene siendo habitual. Veremos rotaciones, podrían entrar los hermosos Vitolo y Herrera y, cómo no, Joao y Llorente serán fijos en la delantera.
Del equipo de Arrasate, ¿qué contamos, Alberto Sanz?
Osasuna cuenta con la principal novedad de Ante Budimir, que tras dar ya negativo en los test de PCR, ha entrenado por primera vez con el grupo y además ha entrado en la convocatoria junto a él. Regresan Lucas Torró, ya recuperado de su lesión, John Moncayola, después de haber sido sancionado, y entra Iván Martínez como tercer portero. Además, Arrasate ha hablado en rueda de prensa de que el equipo tiene que rozar la perfección para acercarse al nivel del Atlético de Madrid.
Bueno, y el Atleti y el Sevilla, con un arbitraje del Cerro Grande, se verán las caras en la Catedral a las 4:15. Noticias del otro equipo de Champions, del Sevilla, Víctor Fernández.
Se ha llevado Lopetegui a 22 jugadores a Bilbao. Son bajas Suso, Idrissi y Sergi Gómez, que se quedan fuera por lesión. Lopetegui hará cambios, pero se acabaron las rotaciones extremas. El Sevilla encadena 2 derrotas y necesita enderezar el camino en la Liga. Tras el partidazo ante el Rennes, toca darle prioridad a la competición de Liga.
Y cuidadín, cuidadín, Álvaro Rubio, porque Garitano se la juega mañana.
El conjunto rojiblanco llega necesitado de puntos y con las bajas por lesión de Óscar de Marcos, Kenan Codro, Ibai Gómez, Pernu Lascoain e Íñigo Córdoba. Pero Manolo, la atención está puesta en el míster. En el ambiente la sensación es que es un ultimátum de aquí al parón de selecciones. Él lo asume.
Bueno, no, lógico. Al final, cuando el equipo no gana, siempre se mira lo primero hoy en día al entrenador, y lo acepto, y que sabemos que siempre el primero al que se apunta es el entrenador, y me parece lógico, me parece normal que se critique cuando no se gana, y en eso estamos, ¿no? En intentar preparar el partido de mañana para ganarlo, ¿no?
Todo eso ya lo saben en tiempo de juego, y también saben que los viernes ya hay fútbol. Hoy se juega el Eibar Cádiz. Va a comenzar en unos minutos. ¿Con qué noticias, Marco Antonio Sandé?
Con que los dos equipos, Manolo, repiten 11 iniciales. Mendilibar sigue confiando en Brian Gil y Álvaro Cervera continúa apostando por el Choco Lozano y por Negredo en la punta de ataque. 12 grados de temperatura y bajando. Esto arranca a las 9, lo pita Mateu Laoz.
Lo que arranca ya es el mensaje del Héroe Merlín, que nos cuenta Gema Santos.
Con la gran fiesta de la casa que os traigo ahora mismo, la gran fiesta de la casa del Héroe Merlín, que nos trae los precios más bajos del año. Con las ofertas que nos han preparado, ya verás qué fácil es convertir tu casa en una auténtica fiesta. Mira, por ejemplo, puedes volver a estrenar tu baño con el mueble de Lavabo Madrid de 80 centímetros con lavabo incluido y 3 cajones por solo 229 euros. Visita tu tienda Héroe Merlín más cercana, date mucha prisa. No tienes que dejar escapar estos precios, los más bajos del año, hasta el 2 de noviembre. Héroe Merlín, da vida a tus ideas.
Bueno, ya saben que Cristiano Ronaldo se ha confirmado que es negativo, es decir, que ya puede jugar al fútbol. Pero Avilés, hay Champions esta semana, rivales de los equipos españoles. ¿Qué enfrentamientos tienen?
Cristiano, que no pudo jugar contra el Barça, sí lo hará el Dinamo de Kiev, que ese rival lo hará el miércoles, y este fin de semana se mide al Dnipro. El Inter de Milán, rival del Real Madrid, el martes se enfrenta al Parma. El Lokomotiv de Moscú, rival del Atleti, juega contra el Sochi. Y otro ruso, el Krasnodar, rival del Sevilla, se mide ante el Chamdan. Además, te cuento que el PSG se vela las caras contra el Nantes sin Neymar, que estará un mes de baja. James no podrá jugar contra el Newcastle por una inflamación en el testículo. Y en la Premier, domingo 5:30, partidazo en Old Trafford, Manchester United-Arsenal.
¿Qué destacamos, jurado, de la segunda división?
Mañana comienza la jornada 10. Cartagena-Albacete a las 4 y Las Palmas-Real Oviedo a las 6:15. El resto entre el domingo y el lunes, de lo que destacamos: la visita del líder español a la Rosaleda, el Sporting Castellón, y de los de arriba, salidas complicadas del Mallorca a la Romareda y del Rayo a la Anso Carro de Lugo.
Y en nivel la Liga Iberdrola, Andrea Peláez, ¿qué titulares nos deja?
La noticia a esta hora, Manolo, es que se ha aplazado el primer partido de la primera Iberdrola por coronavirus. El Levante-Real Madrid por un positivo en el conjunto granota. Por lo demás, la jornada 4 arranca mañana a las 12 con el Betis-Barça, azulgranas líderes. El Athletic tercero en puestos de Champions. Cerrará el sábado a las 4 visitando al Valencia, y el Atlético de Madrid segundo recibirá el domingo a las 4:15 al Logroño.
Menudo fin de semana de ciclismo que nos espera.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Si antes ibas a la máquina de café del trabajo y escuchabas esto, y ahora solo escuchas esto, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros de trabajo, esos con los que tomas café cada día. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Me van los tatus, soy vegano, veterinario, instructor de esquí y batería. Y quiero una app que sea como yo, que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me haga vivir experiencias únicas como conocer a mis ídolos o viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta los mejores conciertos. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
En teoría, la etapa de la Vuelta Ciclista a España de hoy iba a ser una etapa de transición, pero Eric Frade, vaya tapón.
Sí, y ha vuelto a ver videoarbitraje, no para la victoria sin paliativos de Roglic en el repecho de Suances firmando el triplete, sino para ver si se picaban o no 3 segundos con el resto de los gallos, y al final fue que sí.
¿Qué dicen los protagonistas de lo que hemos vivido, Kike Iglesias?
Hay que estar muy fuerte para batir a Roglic, ni siquiera la Astana a todo tren pudo llegar con opciones. En el pelotón cunde la sensación de que el esloveno y Carapaz juegan a otra cosa. Hoy en la Vuelta en COPE, Omar Fraile.
He querido poner más rueda para lanzar, aún así faltaba muchísimo, pero es que estaba viendo el sprint ahora en la televisión, es a otro nivel, o sea, lo que ha hecho en este final con gente así que es especialista es una barbaridad.
¿Qué será, un mano a mano entre Carapaz y Roglic?
Visto lo visto, sí, yo no pensaba que alguien del Tour iba a ser capaz de estar ahí, pero estamos viendo que día a día no caen.
Bueno, lo que hay que empezar es a oír a Eric Frade porque llega a los momentos claves de la vuelta. Eric, ¿cómo está ahora la general?
Con la bonificación y esos 3 segundos, Roglic pasa a ser líder por el puestómetro, empatado con Carapaz en el mismo tiempo. Tercero, Martin a 25 segundos, Carcia 51, Esquín Tomás a 1.54 de la roja.
Y vaya fin de semana que tenemos. Mañana, Asturias, montaña. Cuéntanos, Gil Iglesias.
Llega la etapa reina o la temida cadena de 4 puertos de primera, Collabona, Cobertoria, San Lorenzo y el final en mañana en la Farrapona, más de 1.700 metros. El domingo, el temido Angliru.
En la Fórmula 1, Carlos Miquel, se confirma que Fernando Alonso probará la semana que viene, ¿no?
Sí, en Bahrein, lo adelantamos ayer en el partidazo de COPE. Será el 4 y 5 de noviembre y sobre el coche que pilotara hace 2 años Carlos Sainz, el RS18. Mientras tanto, está en Imola para ayudar a su nueva escudería, vivirá allí el Gran Premio y se fija un objetivo para la temporada próxima, estar regularmente entre los 7 primeros de parrilla.
Contento de volver, de ver a tantas caras conocidas en el paddock y también de ver un poco el equipo, cómo trabaja desde dentro, a ver si nos podemos adaptar bien a esos cambios y podemos mantener este nivel el año que viene y estar eso, ¿no? En el top 5, top 7 de manera regular, sería fantástico.
De todas formas, Carlos Miquel, este fin de semana tenemos un gran premio de Fórmula 1 muy atípico, ¿eh?
Sí, sí, total, porque no va a haber casi tiempo en pista. Hoy tenían que haber rodado, no, pues va a haber solo 2 días, hora y media de libres a calificar y luego también el horario, 1:10 de la tarde. Y eso sí, buenas vibraciones para Carlos Sainz. Ha visto cómo mientras andaba por la pista de Imola, los tifosi le animaban de su futuro equipo Ferrari, le animaban desde la valla. A B, Binotto, su nuevo jefe, que va a ser un gran líder del equipo y además resta importancia a los pilotos que le quitan mérito a su gran salida del otro día. Escuchamos a Carlos Sainz.
Bueno, las excusas que pongan las que quieran, estoy seguro que tanto a Verstappen como a otros pilotos les hubiese gustado ir primeros cuando la pista.
Bueno, pues vamos rápidamente como Carlos Sainz. Pilar Casado, ¿qué ha pasado en la CB?
Bueno, pues en los partidos que cierran la jornada 8, victoria de Unicaja 92-63 frente a Casademont Zaragoza, aplazado el derbi insular, el Iberostar Tenerife Gran Canaria, que arrancaba a las 9:15 por un positivo de última hora en el conjunto Gran Canario, y a las 9:30 en el Fernando Martín cierra la jornada el Urbas Fuenlabrada Juventud.
En la Euroliga, Baskonia, Barcelona, ¿cómo va el partido, Arrillaga?
No es el mejor partido del mundo, pero por lo menos van igualados. Acaba de arrancar el segundo cuarto, Baskonia 19, Barça 22.
Malvar, ¿qué tenemos este fin de semana en balonmano?
Pues en la jornada decimoprimera, dos partidos aplazados. Mañana destaca Cuenca, Logroño, Sinfín, Vidasoa, Villaranda, Guadalajara. El domingo, Freiking, Granollers, Huesca. Y jugado esta tarde, aplazado en la décima jornada, Barcelona 43, Benidorm 29.
Duque, dime el titular de Fútbol Sala.
Tres partidos aplazados en la séptima jornada. Mañana, Barça, Zaragoza y Peñíscola, Valdepeñas.
Bueno, pues nosotros nos vamos, pero ya saben, hoy tienen informativos con Expósito, fútbol, color de deportes. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga.